Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tienen como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
Siempre tuve la sensación de que de alguna forma la casa estaba viva. Sí, lo sé. Sé que esto puede escucharse tonto o como producto de la imaginación de un niño de 5 años, pero te lo juro. No podría describirlo de una forma diferente. La casa está viva. Estas fueron las últimas palabras que me había dicho Lily hace apenas una semana. Y hoy estaba muerta. Aún recuerdo perfectamente aquella ocasión que me habló sobre la casa. Parecía muy inquieta y era claro que llevaba varias noches sin dormir. Estábamos en el café de siempre, a solo unas cuadras de la casa. El café Michelena se había convertido en nuestro café de sábado, y era casi imposible faltar a la cita. Sábado a las 7 de la tarde. Un latte y un croissant para Lily, y un cappuccino de vainilla con una variedad de galletas de mantequilla para mí. El mesero preguntaba la orden solo por protocolo, porque en realidad ya sabía con exactitud lo que pediríamos. Un gusto como cada sábado, lo de siempre.
Sí, por favor,
dijo Lily, a quien ya le podía ver lo inquieta que estaba. Bueno, ¿y ya vas a decirme qué es lo que pasa? El sábado pasado estuve esperándote por 45 minutos y no llegaste. La primera vez en 5 meses. Y desde entonces, no he sabido nada de ti. Es más, me temía que tampoco hoy vinieras.
Emilio, lo siento de verdad, pero es que algo muy malo está ocurriendo. No he dormido bien. Y siento que algo está pasando en la casa.
¿Cuál casa?
La casa de la abuela.
Lily era la mayor de sus hermanas, y su abuela, quien había fallecido hace unos meses, le había dejado a su madre una casa ubicada en el centro de la ciudad de Morelia. Desde que supieron de la casa, Lily se estaba encargando de la remodelación. Era una casa vieja que apenas y seguía de pie. Así que necesitaba de una arquitecta experimentada que le diera vida nueva. Por supuesto, Lily era la indicada.
Desde que comencé con los trabajos de remodelación, todo ha salido mal. Uno de los trabajadores tuvo un gran accidente el sábado pasado y por eso no pude venir. He sentido mareos y una cosa más. Emilio, desde el primer día que entré ahí, no he dejado de tener un sueño.
¿Latte y cappuccino de vainilla con leche deslactosada? Sí, gracias. Lily tomó la taza de latte, pero casi al instante su mano que temblaba la dejó caer al piso, provocando que el líquido caliente se regara por todos lados. No se preocupe, señorita, en un momento limpiaré todo. Fue mi culpa.
Perdón, de verdad, soy una tonta.
El mesero comenzó a limpiar aquel desastre muy deprisa, al tiempo que Lily intentó tomar un pedazo de cerámica de la taza, con la cual se cortó la mano.
¡Ay!
Exclamó de dolor. ¿Estás bien?
¡No! ¡Me he cortado, Emilio! ¡Mira!
La sangre que escurría por la mano de Lily se veía extrañamente oscura. Era como si en lugar de sangre, lo que salía de su mano fuera una especie de sustancia viscosa parecida al alquitrán. ¡Por Dios, Lily! ¿Qué es eso?
Es justo lo que trato de decirte. Esa casa tiene algo. Desde el primer día que entré ahí, he tenido el mismo sueño una y otra vez. Sueño con un hombre de cabello abundante que cae de espaldas y luego es cubierto por un líquido oscuro. El hombre lucha por salir, pero no puede hasta que en un momento se da por vencido. Después, ese hombre sale transformado en una sombra y esa sombra me arrastra hasta el mismo lugar donde poco a poco me ahogo en ese mismo líquido oscuro. Justo cuando estoy a punto de morir, despierto horrorizada y con el corazón latiendo a toda velocidad. Ahora siento un terror muy intenso cada vez que debo de entrar a la casa y cada vez que es la hora de dormir. Siempre tuve la sensación de que de alguna forma la casa estaba viva. Sí, lo sé. Sé que esto puede escucharse tonto o como producto de la imaginación de un niño de 5 años, pero te lo juro, no podría describirlo de una forma diferente. La casa está viva.
Justo cuando Lily terminó de contarme todo lo que pasaba, su celular comenzó a vibrar. Se levantó de la mesa para contestar. Pude observar de inmediato cómo se puso sumamente nerviosa. Y después, lo único que dijo fue:
Lo siento, me tengo que ir. Te veré luego y Emilio, por favor, no le comentes nada a nadie sobre esto.
Y ese fue el último día que vi con vida a Lily. Su muerte fue sumamente repentina. Y lo único que supimos fue que la causa había sido un ataque al corazón mientras dormía. Claro que al escuchar esto de inmediato pensé en los sueños. Y es así como me convencí que aquella tarde Lily decía la verdad. Había algo en esa casa. Algo le había pasado ahí. Y esa había sido la verdadera razón por la cual Lily había muerto. Así que todo eso nos lleva a este momento. 11 de la noche, Morelia, Allende número 440. Me las había ingeniado para visitar a la madre de Lily y poder robar las llaves de la casa. ¿Qué es lo que estoy haciendo?, me preguntaba. La verdad es que no tenía ni idea de lo que podría esperarme ahí dentro. Pero de algo estaba seguro. Tenía que saber qué le había pasado a Lily realmente y qué era lo que había dentro de esa casa. Durante algunos días estuve planeando todo y según Agatha, la vidente, la forma más directa de saber lo que realmente sucedía era realizando una sesión con una tabla ouija dentro de la casa. Me convenció que si realmente quería respuestas, debía hacerlo solo y que además tenía que ser muy cuidadoso. Me explicó con detalle cómo tendría que iniciar y terminar la sesión para que fuera seguro. Claro, estaba completamente aterrado, pero también sumamente intrigado y desesperado por descubrir de una vez por todas qué había pasado con Lily y qué era lo que pasaba en aquel lugar. Saqué las llaves de mi bolsillo y las introduje en la cerradura oxidada de aquella puerta de madera. Me costó un poco de trabajo, pero la puerta cedió y logré abrirla. De inmediato sentí cómo la humedad del lugar comenzó a penetrar en mi nariz. El polvo y escombros que habían quedado por los trabajos de remodelación estaban por todos lados. Caminé un poco sobre la tierra que apenas cubría el piso y de pronto, el fuerte golpe de la pesada puerta cerrándose por detrás de mí me hizo saltar de susto. No hizo falta pasar mucho tiempo dentro. El sentimiento de ser observado y la sensación de que la casa se movía y respiraba era instantáneo. Era como si un enorme suspiro recorriera cada pasillo y habitación de aquel lugar. Mi cerebro me pedía salir corriendo, pero mi corazón sabía que tenía que hacer esto por Lily. Seguí caminando hasta llegar a un espacio en el centro de la casa, un patio pequeño con una fuente en el centro, abierto e ideal para colocar la tabla sobre el piso, en el que, por cierto, había mucho menos tierra y escombros. Abrí el cierre de mi mochila, saqué la tabla y la coloqué sobre el piso. Ya no había vuelta atrás. Tenía que terminar con todo esto. Tras acomodar todo, como Agatha me indicó, solté la primera pregunta al aire.
¿Hay alguien aquí en esta casa que quiera comunicarse conmigo?
El silencio que suscitó el lugar tras mi pregunta fue tan intenso como inquietante. Me quedé por varios segundos esperando, pero nada. Volví a preguntar.
¿Hay algún espíritu que quiera hablar?
Antes de poder terminar la pregunta, sentí como el pequeño triángulo bajo mis dedos comenzó a moverse lentamente para colocarse sobre la palabra. Sí. Estaba completamente helado y muerto de miedo, pero ahora no había duda. Había algo o alguien ahí que seguramente tenía que ver con la muerte de Lily. No pude seguir haciendo más preguntas porque el triángulo continuó moviéndose. En esta ocasión, otra palabra. Victoria. Traté de comprender lo que quería decir, pero al instante comprendí que no era una palabra, sino un nombre.
Señora Victoria, ¿es usted?
Dije nuevamente al aire. El triángulo se posicionó sobre la palabra sí. Entonces lo supe. La persona que quería hablarme era la abuelita de Lily, quien les había dejado esta casa. Y era lógico, si alguien sabía lo que pasaba aquí, era ella. Después de todo, vivió durante más de 25 años en esta casa y seguramente experimentó cosas extrañas. El triángulo se movió nuevamente. Esta vez la palabra fue escalera. Se movió una vez más y la palabra que formó era abajo. Así que de inmediato me levanté del centro de aquel patio y fui hasta la escalera que daba acceso a la segunda planta donde se encontraban las habitaciones. Al principio me pareció una escalera normal, pero cuando me acerqué y subí el primer escalón, me di cuenta de algo. Estaba hueca. Me hinqué deprisa buscando algún escalón cuya madera estuviera debilitada para ver si podía removerlo. Y muy pronto, mis intentos tuvieron éxito. El cuarto escalón, escalera arriba, estaba más desgastado que los demás. Y la madera salió sin mucho esfuerzo. Lo arranqué con todas mis fuerzas y los clavos se dieron. Casi me caigo. Al quitarlo, vi que estaba en lo correcto. La escalera era hueca. Así que tomé mi celular para iluminar el fondo. Y fue cuando la vi. Una pequeña caja de zapatos polvosa y vieja en el fondo de la escalera. Traté de alcanzarla, pero era imposible. Solo había una solución que me parecía completamente aterradora. Debería deslizarme por el hueco para entrar en aquel espacio, sin tener la más mínima idea de lo que iba a encontrar en aquella caja. No tenía muchas opciones, así que lo hice. Con mucho esfuerzo metí primero mis pies en el hueco y luego, poco a poco, fui metiendo la parte superior de mi cuerpo. Cuando solo faltaban mis hombros, vi en la parte más alta de la escalera una sombra. Pude verla con claridad, a pesar de la oscuridad. Era la figura de un hombre que estaba de pie en el último escalón en la planta alta. Parecía que me miraba fijamente. Por un momento, quise salir de ahí. Pero en ese punto, sería mucho más fácil meterme por completo en el hueco que intentar volver a salir. En ese momento fue cuando vi cómo la sombra comenzaba a bajar, escalón por escalón, en mi dirección. Por un momento, no pude moverme y tuve la sensación de parálisis en todo mi cuerpo. Lo único que pude mover fueron mis ojos, hasta que mis pies respondieron y pudieron hacer contacto con el piso por debajo de la escalera. Fue así como pude meter mis hombros y cabeza en el hueco. Saqué mi celular de inmediato para encender la linterna y la cantidad de polvo enorme que provoqué al entrar me hizo toser. Apunté la luz en dirección al hueco frente a mí. Si aquella sombra bajaba más escalones, podría verla. Mientras esperaba, comencé a llamar a mi hermano por teléfono. El celular sonó. Intentaba descifrar cómo explicarle que estaba en la casa de la abuelita de Lily, usando una ouija y metido en una escalera hueca, siendo perseguido por una sombra. Sin embargo, no respondió. Por un momento me había olvidado de la caja que estaba justo a mis pies, así que la tomé en mis manos, le soplé el polvo y la abrí. Creo que esperaba cualquier cosa menos lo que encontré dentro. Y lo que encontré fueron 3 fotografías y un recorte de periódico del año 1934. Era la primera plana del periódico La Libertad. La noticia era sobre un hombre que había desaparecido durante la construcción de una vivienda en la calle Allende. La sangre se me heló al darme cuenta que aquella vivienda era esta. El campesino de 46 años llamado Esteban Arrieta había desaparecido sin dejar rastro mientras trabajaba en la propiedad. Junto al recorte del periódico había 3 fotografías en blanco y negro, y fueron estas fotografías las que provocaron que mi estómago se retorciera de asco. En la primera fotografía se veía a un hombre boca arriba sobre una especie de hueco. La segunda foto mostraba un rostro muy explícitamente. Y en la tercera se veía a un par de hombres más cargando el cuerpo hasta el interior de la propiedad. Poco a poco fui comprendiendo lo que veía. el hombre había caído de espaldas, seguramente desde un andamio. El encargado de la construcción intentó ocultar el accidente y tomó el cuerpo de Esteban para meterlo dentro de la casa. Las autoridades reportaron una desaparición sospechosa. ¿Acaso era este el hombre con el que soñaba Lily? Me preguntaba tantas cosas cuando de pronto escuché sobre mi cabeza un par de pasos sobre la escalera. La sombra, recordé. Esteban, ¿eres tú? ¿Qué quieres? El silencio fue sepulcral. Tenía que salir de aquel lugar. La sesión aún no había terminado. Como pude, me arrastré hacia afuera, temeroso de toparme con aquella sombra. Pero al salir, no vi absolutamente nada. Lleno de polvo, regresé al centro del patio y tan pronto como me coloqué de rodillas frente a la tabla, esta comenzó a moverse nuevamente. Esta vez de forma más errática. Tan errática que no pude leer lo que decía. Solo pude leer dos palabras. Cuerpo. Encontrar. Señora Victoria, ¿debo encontrar el cuerpo de Esteban? ¿Eso es lo que quiere decirme? Sin embargo, no obtuve respuesta alguna. Tenía en mi cabeza la siguiente pregunta, pero hacerla me provocaba un terror que jamás había experimentado. Pero tenía que hacerla. En esta ocasión, me dirijo a otra entidad. Esteban, sé que estás ahí. ¿Dónde está tu cuerpo? Me mantuve a la expectativa durante varios segundos en los que la adrenalina en mi cuerpo me preparaba para salir corriendo de ahí si algo salía mal. La tabla de pronto comenzó a moverse de una forma muy violenta. Era imposible seguir las letras, así que tomé mi celular y comencé a grabar mientras se movía. Cuando por fin se detuvo, terminé la sesión de acuerdo con las instrucciones de Agatha. Y tan pronto como lo hice, salí de ahí. Me sentía mal, mareado. Y las náuseas no se habían ido desde que vi aquellas fotos. Por supuesto, tenía la caja de zapatos con el recorte y las fotos en mi mochila. Creo que en definitiva, ahora tenía muchas más pistas. Por supuesto, esa noche no dormí. Primero, por el intenso miedo que sentía. Y segundo, porque cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sombra en las escaleras, dibujada en mi cabeza. En lugar de dormir, reproduje el video de la tabla en cámara lenta. Y fue cuando vi las letras y pude leer las palabras. Mi cuerpo está debajo de la fuente, frente a ti. Tuvieron que pasar algunos días para que pudiera armarme de valor y regresar a esa casa. Pero cuando lo hice, llevé un pico y una pala conmigo. Encontré los huesos de Esteban a solo 35 centímetros bajo el piso.
Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.